Van a entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El exalcalde Algarrobo, José Luis Yáñez, fue declarado culpable de los delitos de malversación de fondos públicos y lavado de activos. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta.
El Tribunal Oral en lo Penal de la Comuna de San Antonio declaró este martes culpable al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, como autor del delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos. En la instancia del veredicto condenatorio también fue declarada culpable su expareja, la ex tesorera municipal Belén Carrasco, por ambos delitos, mientras que Sixto Carrasco fue declarado cómplice por el delito de malversación y autor del delito de lavado de dinero. En sus palabras de clausura, tanto el exalcalde como su expareja se mostraron arrepentidos de los hechos, calificando los delitos como errores y equivocaciones.
Nunca nos vamos a cansar de pedir perdón por estos hechos. Siempre vamos a estar arrepentidos. Esa es una condena que vamos a llevar siempre, porque no somos unas personas malas, somos personas de familias honestas, trabajadoras.
Hoy tengo un hijo que depende de mí y quiero que él sepa que su madre se equivocó, tomó malas decisiones, pero que salió adelante.
Finalmente, la audiencia de lectura de sentencia fue programada para el próximo año, específicamente para el jueves 8 de enero de 2026. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a seguir con más información. En este caso, luego de 26 meses prófugo de la justicia, Nicolás Piña, condenado por ataques a carabineros luego del denominado estallido social y citado en Santiago 1 por el entonces candidato Gabriel Boric, fue detenido y deberá cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Carabineros detuvo a Nicolás Andrés Piña Palomera, de 39 años, quien se mantenía prófugo desde octubre de 2023, tras quedar firme su condena por hechos del 12 de febrero de 2021 en Pío Nono, en el contexto de incidentes posteriores al estallido social. En medio del procedimiento, el coronel Rodrigo Arroyo explicó que su captura fue posible por equipos especializados, mientras que el fiscal Centro Norte, Marcelo Cabrera, señaló que la detención concluye un trabajo exitoso y que la pena ya está ejecutoriada.
Carabineros de Chile tiene equipos especializados trabajando constantemente en la búsqueda de prófugos de la justicia.
Esta resolución, como dije, ya se encuentra ejecutoriada y por lo tanto lo que tiene que entrar ahora es a cumplir esta condena de manera efectiva.
El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para su traslado a cumplir condena, mientras se define el recinto penal.
Vamos a seguir con noticias de carácter internacional. En este caso vamos a contarle lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó un golpe a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump el martes al bloquear el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional ordenada por él en Chicago. Trump alega que la Guardia Nacional es necesaria para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones en la tercera mayor ciudad del país gobernada por los demócratas. La Corte Suprema, controlada por los conservadores con 6 de los 9 magistrados, rechazó un recurso contra la orden de despliegue presentada por el gobierno, algo bastante inusual desde la vuelta del republicano en enero a la Casa Blanca. 1:04 a.m. hasta ahora en Concepción, 13 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 73%. En Santiago, 18 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 57%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Compadre, veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y farmacias del Dr. Simi.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
policial que se está dando hasta ahora, nos comentan que se estaría dando, le agradecemos a Felipe González y otros auditores, hay un procedimiento policial que se está dando en el sector de Maipú, cercano a la zona de Rinconada. Esto es muy cercano además a la 52 Comisaría de Carabineros. Hay helicóptero, patrullas por el sector de la vía San Luis, nos dice Felipe. Son varios los auditores que son de la comuna de Maipú que nos están alertando sobre aquello. Lo que tenemos claro es que hasta ahora se está gestando un procedimiento policial que está en pleno desarrollo, donde hay un vehículo que aparentemente, hay algunas personas que aparentemente están siendo intensamente buscadas por carabineros. Lo que uno llama en la jerga policial una persecución, pero se utiliza otro tipo de nombre, en este caso son seguimientos controlados, debido a que lo que se busca, hay toda una normativa y toda una forma en la que los efectivos policiales deben seguir a personas que han cometido un ilícito o que son requeridos para poder hacer un control de identidad, etcétera, o que son sospechosos de haber participado en algún delito. Cuando ocurre eso, cuando ya se han subido a un vehículo, por eso que el helicóptero está, deben mantener una cierta distancia, son una cierta cantidad de efectivos que se deben sumar, y el helicóptero, para que usted sepa, para que cuando usted vea que el helicóptero está con un foco, está digamos a baja altitud, eso ocurre porque esa unidad la aeropolicial presta ese apoyo técnico de cierta forma y va entregándole detalles desde la altura sobre el recorrido de este vehículo, es decir, va prestando un apoyo vital para que la cobertura o para que las diferentes patrullas, radiopatrullas, carros, vehículos policiales puedan ir de cierta forma acercando el desplazamiento de este vehículo. Hay muchos que dicen, bueno, pero ¿por qué no lo detiene al tiro? Sí, pero después ¿quién paga los daños o los accidentes que puedan ocurrir en la vía pública? Recordemos de que hay varios seguimientos controlados que demoran varios minutos, incluso hay algunos que han durado incluso hasta horas. ¿Les recuerda? ¿Se acuerda, William? Hace una semana atrás un seguimiento controlado, un camión que fue por tres regiones. Partió la región de Valparaíso, en San Antonio, pasó por la sexta región y llegó hasta la región metropolitana. Un camión que había sido aparentemente robado. Lo que se intentó hacer es que el camión no genere un accidente, porque las personas intentan no ser detenidas y en esa lógica pueden generar un accidente y pueden terminar afectando a personas que no tienen nada que ver. Es por eso que cuando está el helicóptero es porque o hay un procedimiento policial de persecución o se está buscando a alguien en la vía pública. Esas son las dos. O, en este caso, el traslado de una persona que puede estar herida, donde se utiliza esta unidad. Puede ser un carabinero, incluso pueden ser personas que necesiten el transporte de una aeronave por la gravedad de las heridas. Pero generalmente cuando eso ocurre, automáticamente usted va a ver al helicóptero bajando a tierra, buscando a la persona y dirigiéndose a otro sector. Pero si el helicóptero va dando vueltas a baja altitud es porque está siendo parte de un procedimiento. Nos dicen también que en la ruta 68 hay una situación de un accidente donde nos dicen que incluso un motorista podría haber fallecido. Digo podría porque es una información que todavía tenemos que chequear con carabineros. Esto es a la altura del centro de distribución de Lo Aguirre hacia Valparaíso. Es decir, ruta 68 cerca del CD de Lo Aguirre. Se ha dado una situación muy complicada porque aparentemente hay un accidente fatal que le ha costado la vida a un motorista. De hecho, nos dicen que la motocicleta se ve allí y que incluso está esta especie de lona o esta especie como de separación donde hay una persona que podría haber sido afectada por un accidente fatal. Por ahora, nosotros toda esta información ya la estamos chequeando porque nuestra unidad móvil está chequeando todo esto en terreno. Entendemos que también hay otro procedimiento en Baquedano, aquí en la comuna de Providencia, justo ahí la comuna de Providencia, llegando ahí a Vicuña Maquena, muy cercano ahí a Plaza Baquedano. Hay mucha información que está dando vueltas, pero apenas tengamos todos los datos, se los vamos a contar una vez que esté chequeado con las autoridades para que usted tenga la información minuto a minuto.
Estás en el trasnoche de la radio.
Bueno, auditores, Son la 1:15 a.m. y tal como yo le había dicho al inicio del programa, de hecho quiero que saluden a quien me acompaña acá en el trasnoche. Está con nosotros Michelle Deler. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien.
Sé que todavía no prendes tu live, pero es para que le aproveche a dar un saludo a la gente que te está viendo, aprovechando que ya casi es Navidad.
Así es. Bueno, un gran saludo a todos. La verdad es que un gusto estar con ustedes esta noche, estar contigo, con el gran William Rebolledo, que está por ahí. La verdad es que muy contento porque sabemos que hay quienes trabajan de noche hoy día, que trabajan de noche mañana, y que no deja de ser especial. ¿Sabes qué? A mí estos momentos me recuerdan, mi primer trabajo fue en la mina La Escondida, y me tocó pasar Navidad trabajando de noche en el campamento. Y la verdad es que comprendo plenamente que hay un cierto grado de nostalgia. Es diferente. Es diferente pasar, sobre todo en las actividades nocturnas, la Navidad. Así que en esos momentos de paz y tranquilidad que nos trae muchas veces la noche, y quienes están trabajando y hacen funcionar el país durante la noche, la verdad es que desde ya desearles que tengan una muy feliz Navidad, un maravilloso 2026. Y bueno, aquí yo sé que tú tienes una sorpresa para nosotros, así que aquí muy atento a poder escucharla.
Bueno, ya vamos a estar con Michelle Deler porque vamos a estar conversando acerca de lo que está pasando en Litueche, lamentablemente. De hecho, hay una imagen que ya vamos a estar viendo en vivo. Esta imagen, Michelle, sé que ya vamos a ir con el segmento, pero para ir contándoles, esa imagen que estamos viendo en vivo es de lo que está pasando a esta hora en la sexta región, en Litueche, ¿no?
Así es, Litueche, un incendio que partió hoy día durante la tarde, muy intenso, de muy rápida propagación. Y la verdad es que es parte de lo que vamos a conversar, ¿no? ¿Cómo se viene en los próximos días? Porque vamos a contar un poquito cómo se viene, y no tiene buena cara en términos de incendio, y no partimos bien el día de hoy, que digamos ayer y hoy ya han sido días de bastante calor.
Sí, vamos a estar con eso en los próximos instantes con Michelle Deler, que ya se está instalando. Y con William Rebolledo, yo le dije, William, tengo ganas de escribir una carta, y usted me dijo, dele nomás. Esta es una carta que va de parte del Trasnoche de la Radio para cada uno de ustedes, auditores. Queridos auditores del Trasnoche, gracias por estar ahí. Permíteme decirte que si estás despierto hasta ahora, no es casualidad. La madrugada tiene esa forma silenciosa de ponernos frente a nosotros mismos, sin máscaras, sin apuro. Tal vez el día fue duro, tal vez arrastras cansancio, culpas, rabias pequeñas o grandes tristezas. Lo sé, porque he estado allí. Hemos estado ahí. Pero al estar aquí, en este programa, escuchándonos ahora, ya es un acto de resistencia. Las madrugadas nos han regalado grandes momentos, apasionadas discusiones, incluso sobre los más diversos temas, y sobre todo, conversaciones en momentos donde todo está apagado, donde muchos duermen, donde en silencio impera. El abrazo es para los que no están durmiendo hoy, los que están en plena faena o labor, ya sea en el extremo norte, en el centro, el sur o la Patagonia, donde el frío descansa. La noche es especial porque muchas veces es el sitio para personas que han sido desplazadas, que no han sido escuchadas y que sufren en silencio los más duros dolores. Para ustedes, nuestro cariño y nuestro compromiso de seguir aquí, madrugada a madrugada. Hoy estamos en vísperas de una nueva Navidad. Me recuerdo a auditores que están lejos de sus familias, auditores que se han unido hace poco a esta familia madrugadora, auditores que no logran conciliar el sueño, auditores que han sufrido una pérdida, auditores que ya han partido al trasnoche eterno. A ti, que probablemente nos escuchas cada día porque te sientes solo, déjame decirte que no te rindas. Estamos juntos en esta jornada y en las que vendrán. Aunque hoy duela, aunque no salga como esperabas, aunque sientas que vas tarde o que te equivocaste de camino, estamos aquí por algo. Aún no sabemos por qué probablemente, pero es lo que es. Fíjese que he leído que la vida no se acaba por tropezar. Muchas veces se acaba cuando dejamos de intentar. Y tú por alguna razón sigues aquí. Eso importa más de lo que crees. Para quienes están peleados con alguien, lima asperezas mientras puedas. Las palabras dichas pesan más que las dichas a tiempo. A veces pedir perdón es un acto de valentía, y a veces perdonar es una forma profunda de libertad. No cargues con lo que ya no te sirve. El orgullo no abriga en la noche. Mira lo que viene con esperanza, aunque sea frágil. La esperanza no es ingenuidad, es coraje. Es creer que aún queda algo bueno por vivir, incluso cuando el día fue gris, incluso no amaneció. Aprovechemos la vida, no mañana, no cuando todo esté resuelto, sino ahora. En los gestos simples, en una llamada, en un abrazo pendiente, en seguir esperando, en seguir abrazando a quienes más quieres. Recuerda esto, no estás solo. Incluso la madrugada más larga hay alguien escuchando. Alguien que está sintiendo hasta ahora lo mismo que tú. Y mientras haya vida, hay posibilidad. Vuelve a empezar las veces que haga falta. La luz siempre vuelve, incluso después de la noche más oscura. Gracias por estar ahí. Sigue con nosotros porque siempre valdrá la pena. Y al cierre, esta es una frase que no nos corresponde y que he tomado con toda autoridad, solo decirte que los valientes que desafían la noche serán los primeros en ver el amanecer del tiempo.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
1:24 Tenemos imagen en vivo de lo que está ocurriendo hasta ahora. Comuna de Santiago, Nicolás Bravo, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Así es, Alameda, Bernardo Higgins, justo en la esquina con Ramón Corbalán, a solo algunos metros de la plaza. Está desarrollando en estos momentos un procedimiento, un operativo policial y mixto también con funcionarios de la seguridad municipal de Santiago, porque cerca de la una de la madrugada se activaron las alarmas, en primer lugar, del Colegio de Arquitectos de Santiago, que está ubicado justo en este lugar. Ustedes también ven en imágenes el Café Odisea. En principio, dos individuos habrían realizado un forado por la entrada del Colegio de Arquitectos para hacer ingreso a este edificio patrimonial muy antiguo que está ubicado en la comuna de Santiago. Y por consiguiente también se activaron no solo las alarmas del Colegio de Arquitectos, sino también que del Café Odisea. Rápidamente estas alarmas llevaron a que carabineros se apersonaran en este lugar y también un importante contingente de la seguridad municipal que no solo está trabajando en este sector, sino que también por el sector del Parque Forestal, que es a la vuelta, es decir, por el otro lado de este edificio patrimonial, porque aún están buscando a los ladrones, a los involucrados que habrían ingresado y que podrían aún estar en el interior. Este procedimiento aún está en curso, llevan un tiempo trabajando ya funcionarios de carabineros, están también las locatarias de este café y me han dicho que también viene en camino el administrador del Colegio de Arquitectos para poder monitorear la situación, poder entregar las cámaras de seguridad hacia las autoridades y poder también continuar con este procedimiento que, insisto, aún están en el interior de este edificio en búsqueda de estas personas para ver si logran encontrarlas o constatar si definitivamente lograron escaparse.
Sí, estamos viendo la imagen en vivo. ¿Está carabineros? ¿Quién más está? ¿Qué logras ver allí que puedas contarle a los auditores que están escuchando?
Sí, hay personal de carabineros, hay personal de la seguridad municipal de Santiago. Ambos funcionarios están en el interior con las locatarias, revisando que esté todo en orden, a ver si hay objetos que han sido sustraídos de este lugar. Seguramente se hará un rastreo similar en el Colegio de Arquitectos cuando llegue el administrador, que ya viene en camino para poder también trabajar y colaborar con los funcionarios que están en este lugar con este operativo en desarrollo. Tendrán que revisar si es que hay objetos que han sido sustraídos también del Colegio de Arquitectos, como lo mismo que están realizando ahora en el Café Odisea, que también fue vulnerado por parte de estos ladrones, que en principio serían dos los que habrían ingresado por el Colegio de Arquitectos para seguramente robar algún tipo de especie de valor, ya sea en el Colegio de Arquitectos o también en el Café Odisea. Este es un procedimiento aún en desarrollo, estamos monitoreando lo que sucede también con esta situación en la comuna de Santiago.
Sí, estamos viendo la imagen, el dato que nos está dando Nico. Bueno, estaremos atentos entonces, hay un amplio operativo allí. También yo te consultaba, bueno, son varios los auditores que nos comentan, que siguen enviando mensajes, nos dicen que se está dando esta persecución en la zona de Maipú, en el Conquistador, con pasaje Andrómeda, Villa Valle Esperanza 2, esto en el sector poniente de Maipú. Dicen que el helicóptero lleva por lo menos 20 minutos sobre el sector, se escucharon algunas sirenas, incluso balazos. Eso es lo que nos dicen auditores de Maipú.
Sí, también estamos en monitoreo con ese procedimiento en la comuna de Maipú. Hemos hecho las consultas correspondientes al Departamento de Comunicaciones de Carabineros. Seguramente también en los próximos minutos nos estaremos trasladando hasta ese lugar para poder cerciorarnos de lo sucedido, poder tener mayor información sobre esta eventual persecución entre carabineros y los involucrados, los individuos que habrían escapado de los personales de carabineros. Vamos a poder también averiguar los motivos, las causas de esa persecución que se da en el sector occidente de la capital.
Bien, volvemos en cualquier momento contigo, Nico. Gracias. Tú nos vas alertando si hay novedades.
Sí, claro, quedamos en contacto. Buen día.
Estábamos con la información, 1:29 a.m. 29 minutos. Seguimos avanzando, iremos a la pausa y a la vuelta. Ya estaremos con Michelle Deler, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Tarapacá a mil. Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
En el trasnoche de la radio estamos con Michel del Herpe, experto en gestión de emergencias.
De vuelta, auditores, son exactamente es la una de la mañana con 31 minutos y estamos acá en el estudio de la radio con Michel Deler. Michel, ¿cómo te va, amigo?
Oye, ¿sabes qué? Me emocionó tu... Gracias, don William, por su aplauso. Pero, don William, ¿no cree usted que la carta realmente, Mario...
Tu micrófono, córrelo un poquito más a tu derecha. Eso.
La carta que nos leyó Mario recién al aire, emocionante, ¿no? Sí, asiente ahí, don William. Yo lo vi súper pegado con tu carta y yo me emociono, ¿sabes por qué? Porque uno lo hace como irse a diferentes situaciones que son personales. Yo creo que muchos de los que nos escuchan para Navidad, claro, cada uno tiene su Navidad o sus Navidades independiente de esta, que tus palabras hacen que uno se conecte. Yo no sé si tú tienes alguna, me imagino que tú cuando la escribiste también recorriste parte de tu vida como tratando de conectar con aquellos momentos en que estas fiestas a uno le dejan algo. Son momentos que están llenos de ritos, además, ¿cierto? No sé si hay alguna que tú recuerdes especialmente.
Yo creo que ha sido la hace 3 años atrás, porque era el momento en que me había venido a Santiago. Bueno, a todo esto yo llevo más de tres años sin pasar la fiesta con mi familia, digamos. Y la había pasado toda trabajando, fíjate. Porque siempre cuando dicen, falta alguien para Navidad, me gusta estar en esta fecha, fíjate, conectado con la gente. Pero yo hace rato que no paso Navidad con... Y esta Navidad la voy a pasar en mi casa solo, digamos. No, tú sabes que yo no tengo familia aquí en Santiago, no. Pero esto no es como para que nos pongamos tristes, ni mucho menos. Yo soy feliz en mi casa solo. Pero es para que mucha gente entienda que somos muchos los que pasamos la Navidad solo, digamos, que no tenemos más familia. Pero yo me acuerdo, fíjate, una que pasé en Valparaíso hace casi 3-4 años, cuando recién llegué a Santiago. O sea, cuando recién llegué al norte del país, porque para nosotros todo el norte es Punta Arenas. Y estaba solo, fíjate, ahí en una pieza chiquitita ahí en Valparaíso, en el Cerro Polanco.
Mira.
¿Tú?
Yo... ¿Sabes cuál se me viene a la mente? Quizás probablemente un par de navidades que me ha tocado vivir fuera de Chile. He tenido la suerte de tener algún familiar y me he dado, recuerdo en una oportunidad, me di la lata de viajar mucho para no pasarlo solo. Pero ¿sabes qué? Independiente de eso, aunque uno esté con algún familiar y que se sienta acompañado, no hay caso, uno está lejos. Está lejos de aquellos con los cuales celebra estas fiestas todos los años. Y hay algo que uno vive como por dentro especial, porque en el fondo yo creo que estas son, a diferencia de otras fiestas, a diferencia, por ejemplo, del Año Nuevo y otras, incluso, por ejemplo, de carácter religioso para quienes somos cristianos, de lo que es, por ejemplo, Semana Santa, por ejemplo, que es como más... Es más fiesta, porque además se celebra y, ¿cierto?, también, y está más asociado al tema de los huevitos. Yo creo que por mucho regalo que hay ahora, igual está así, al menos para mí, por mucho tema de regalo y compra que haya, para mí sigue siendo una fiesta de recogimiento. Y las veces que me ha tocado vivirla fuera de Chile, Sin duda ha sido complejo porque lo he estado lejos de mi círculo más íntimo. Y sí, el 2019 me llevé a mi familia. En realidad yo había estado todo el año lejano de ellos, venía a verlos. Me los llevé a pasar Navidad. Yo no sé cómo la habría pasado si no me lo hubiese llevado.
Mira.
Porque debo decirte que cuando se fueron, que fue posterior a cuando se volvieron a Chile, posterior a Año Nuevo, la verdad es que el bajón que me vino fue muy fuerte. Porque somos seres sociales, pues, Mario.
Gregarios.
Sí.
Pero hay un tema, y no es casualidad que la Navidad, además, sea en la parte final del año. Uno dice, bueno, pero como que algunos dicen, no, que la fecha está mal, que no coincide con los historiadores. Bueno, dejemos eso, dejemos la historia para otro lado, pero como que esta fiesta es justo al final del año, entonces como que está toda la carga de lo que viviste en todo el año, es como un cierre que necesitas de cierta forma pasarlo con alguien. Y algunos nos acompañamos por la radio, otros por hoy día la maravilla de la tecnología nos permite a un clic llamar y estar en videollamada con gente que está a miles de kilómetros. Que es lo que vengo haciendo yo hace... Yo justo a las 12 de la noche, fíjate, cuando es la Navidad. Bueno, estas últimas 3 o 4 Navidades he estado al aire, así que no lo hemos podido hacer. Pero fíjate que la de mañana, la de hoy más bien, voy a tener una videollamada con mis padres.
Mira, ese es un tema que es súper interesante. A mí la primera Navidad que me tocó solo fue el año 87. Estaba viviendo en Estados Unidos, pero con unos tíos. Y en ese tiempo, uno hablaba por teléfono con cable a tierra, vía operadora, y era carísimo. Por lo tanto, la llamada telefónica era totalmente medida.
Era como el cobro revertido, pero internacional.
Era difícil. Oye, era 3 minutos. Yo podía hablar 3 minutos, porque era tan caro que mi llamada telefónica era 3 minutos. Y no, fue intenso. Pero yo creo que quienes nos están escuchando, yo creo que cada uno lo vive a su manera, pero yo creo que, ¿sabes qué? Tener ese momento de reflexión y estar un poquito hacia adentro es súper sano también. Yo creo que es conectarnos con nuestras emociones en un mundo que yo creo que requiere más de esa reflexión.
Hiper mega conectado, donde dejamos que los momentos... Fíjate que yo sé que ahora hay algunos que nos están preguntando por la información, porque ya vamos ahí con los incendios, pero siempre es bueno conversar con el hombre detrás de la emergencia, porque tú tienes que ir a emergencias que son largas, despliegues que son de semana, y siempre hay una persona detrás del profesional, digamos, ¿no? Detrás de cada persona que trabaja en cualquier lado hay una persona, y detrás de ese caparazón hay algo. Y fíjate que yo creo que la sensibilidad muchas veces ha sido dejada como que se habla muy mal de la sensibilidad cuando yo encuentro que es algo maravilloso, porque al final que te emocione algo habla de que efectivamente eres una persona sintiente, digamos. Y tienes que permitirte sentir, digamos, porque si no te transformas en un computador, te transformas en un celular, digamos.
Tú sabes que uno, y quizás hablando de emergencia, no está de más cómo funcionan países desarrollados. Tú sabes que en esta época... las compañías de bomberos, tú sabes que una de las certificaciones que yo tengo allá de como bombero de un departamento remunerado, una de las prioridades que tú tienes obviamente siempre va a ser salvar vidas, pero en esta fecha cuando tú tienes un incendio, por ejemplo, o una emergencia, al menos en el departamento donde yo me entrené, una de las prioridades era que los equipos debían salvar los regalos.
Mira.
No es menor, o sea, salvar vida, es cierto, apagar un incendio, ver una emergencia, pero además sacar los regalos porque había un tema que tiene que ver con que, o sea, claro, puedes perder la casa y todo, pero estos momentos son muy importantes, por lo tanto, el manejo de una emergencia siempre tiene que ser muy humano, pero en estos momentos tiene que ser aún mucho más concentrado en los detalles.
Mira.
Y eso es muy importante, el acompañamiento, el tomar la mano, el acompañar. Eso es muy relevante para los equipos de emergencia y al menos a mí me tocó vivirlo mucho en este tipo de situaciones en Estados Unidos y cómo también se vive al interior de las estaciones de bomberos estas noches, ¿no? Que gente que está de turno, insisto, siempre es muy diferente donde uno esté, pero donde te voy a contar una cosa, donde tuve una cena Y generalmente se hace una cena en la estación. Claro. Y se ora. Allá los bomberos, al menos donde yo voy, se hace una oración al almuerzo, se hace una oración en la cena, te fijas. O sea, hay una cosa también de conectarse con que básicamente uno es un servidor en momentos en los cuales las personas tienen dolor. Y eso nunca, yo eso se lo agradezco mucho a la formación de entrenamiento que tuve allá. Uno nunca debe olvidarse con esa conexión que debe tener con las víctimas. Y quizá hoy día también es momento de reforzarlo en momentos de emergencia, porque vamos a tener emergencia. Vamos a tener algún incendio forestal, como lo estamos teniendo ahora, vamos a tener algún accidente, ojalá no lo tuviéramos. Pero en estos momentos es cuando uno, cuando está en una institución de emergencia, debe ser aún más preocupado de esa conexión con lo humano, con lo espiritual, más allá de las creencias que uno tenga. No somos solo carne y hueso. Y al menos yo, en lo personal, en ese sentido, soy muy creyente en todo lo que hay, más allá del credo que tenga cada persona. Pero el consuelo en lo humano está muy vinculado a lo espiritual. Y no estoy hablando necesariamente solo de una religión en particular.
De conectarse consigo mismo también, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿te parece si revisamos parte de la información que hemos estado conversando durante esta jornada?
Llámosle.
Estamos viendo una imagen en vivo, estamos con Michelle Delerb, aprovechando de hablar de emergencia, aprovechando de ir actualizando un poco lo que ha ido ocurriendo con los incendios forestales. Estamos viendo la imagen en vivo de un proyecto que se llama el Proyecto Ojo de Águila, que es utilizado por varios equipos de emergencia, entre ellos cuerpos de bomberos. Y aquí lo que estamos viendo es, en el sector de Litueche, en la sexta región, se logra ver este incendio forestal que ha estado afectando las últimas horas, ¿no?
Se ve bastante activo, vemos columnas de humo bastante importantes, pero sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de estar viéndonos en BioBio TV van a ver que se ve bastante iluminado, por lo tanto un incendio que está bastante activo. Durante los próximos días, 4 o 5 días, vamos a tener una situación compleja en lo meteorológico. Vamos a tener calores bastante o temperaturas muy altas. Pero nunca nos olvidemos que también la condición del combustible es importante. Y eso hay que señalarlo. Ya estamos en una situación muy compleja en términos de pérdida de humedad del combustible. Es decir, está muy seco. Y eso se va a incrementar significativamente en los próximos 4 o 5 días, al menos lo que ya uno puede ver. Y eso va a ser muy complejo desde la región metropolitana hasta el sur del Biobío. Pero hay otro componente que va a ser, que podría estar también presente y podría ser un actor relevante en los incendios que se generen, es básicamente el viento. Mañana en alguna zona, dependiendo de donde estemos, pero ya estamos viendo ráfagas que pueden ser de 30, 40, 50 kilómetros por hora, que superan con creces lo deseable en estas condiciones, sumado obviamente a las temperaturas. Y no estoy hablando solamente de, insisto, de la región metropolitana. La región del Maule va a estar con temperaturas muy, muy altas, ya, pero insisto, altas asociados a un combustible muy seco, a una humedad bajísima desde el punto de vista del combustible, a un factor de viento que va de sur a norte, y especialmente va de sur a norte, yo te diría que entre Biobío y la región metropolitana, o quizás la sexta región, podríamos decir que una suerte de carretera que va por el centro del país, por los valles centrales, subiendo, ¿cierto?, hacia el norte, si uno lo pudiera decir de cierta manera, y por lo tanto, muy preocupante lo que podamos tener en los próximos 4 días en materia de incendios forestales, y este es un incendio que tenemos que tener mucho ojo para el día de mañana, porque al menos todo indica que se mantiene activo y se va a mantener activo durante la noche.
Bueno, de hecho, solo para, digamos, entregar más información, tengo el último recuento de Senapred, que ha sido entregado hace escasos minutos, sobre los incendios en Litueche. Sobre el incendio en Litueche. A esta hora, mientras estamos conversando, 1:44 a.m, la Corporación Nacional Forestal tiene un sistema llamado Situación Actual de Incendios Forestales, que se va actualizando cada 5 minutos. Y hasta ahora, en Chile, se ha dado cerca de 17 incendios en total, de los cuales 12 están bajo observación, 3 se mantienen en combate y 12 están controlados. En general, cuando uno suma lo que han pasado en las últimas semanas, son más de 3.755 las hectáreas afectadas. Y por ahora, el más complicado es el que se está dando en Litueche. Hay 3 que están en combate, 2 en la región de Valparaíso, 1 en la región de O'Higgins. En este caso, voy a ir con la de Valparaíso porque esa es la que estamos revisando. Se mantiene en combate una en la comuna de Zapallar, en la foresta de Zapallar, 150 hectáreas afectadas hasta esta hora. Ese se mantiene todavía en combate. Por ahora le sigue el de Litueche, el sector de la central Rapel, que es el lugar donde estábamos conversando. Pero no quiero dejar de... estoy buscando el que se mantiene todavía en combate, pues deben tener menos, deben ser menos las hectáreas afectadas, porque aparece mucho más abajo en la zona de Zapallar, porque aparentemente son 2 que se encuentran en ese sitio. Ahora, el que estamos viendo en pantalla, tengo el último monitoreo de la alerta roja en la comuna de Litueche por incendio forestal. Hasta hace un par de minutos atrás, el total de superficie afectada de este incendio es de 550 hectáreas.
Y debo señalarte que ese incendio debe llevar unas 5 hectáreas. Yo el último informe que vi fue por ahí de haber sido las 22 horas y tenía 300 y tantas hectáreas. Es decir, está muy activo respecto de uno de esos informes que fue ya en la tarde, tipo 10 de la noche de haber sido. Quiere decir que está muy activo. Pero para que tengamos relación, ¿cuántos son 500 hectáreas? No en superficie, sino que quiero señalarlo en importancia. Lo conversamos el otro día. Todo incendio que llega a las 200 hectáreas o sube, en este caso es un incendio que sube de las 500 hectáreas, es un incendio que a final de temporada va a caer dentro de los incendios, dentro del 1% de los incendios con mayor superficie que tengamos en toda la temporada. Es decir, estamos hablando de, no nos acostumbremos, estamos hablando de incendios que son excepcionales. Este 1% de incendios genera, mira, el 1% de los incendios genera, dependiendo de la temporada, entre el 70 y 80% de todo el daño en superficie de una temporada. Y cuando estamos hablando de eso, significa que estamos hablando probablemente de unos 60 incendios en la temporada de un total de 6.000 incendios aproximadamente.
Mira, de hecho, son 550 hectáreas. ¿Cuáles son los recursos que están hasta ahora trabajando allí? Están los cuerpos de bomberos de Litueche, Navidad, Pichilemu y Marchigüe. Hay 6 brigadas terrestres, 4 técnicos, un puesto de mando, 3 helicópteros de CONAF, 2 aviones cisterna de CONAF, 2 aviones tanker y 2 puestos de mando. De acuerdo a la información, este incendio se mantiene activo. Es un incendio que ha afectado bastante vegetación de intensidad media-baja. De hecho, los recursos asignados, los recursos nocturnos, se encuentran desplegados trabajando en su control. Además, se habla de 3 viviendas destruidas, pese a que la delegación presidencial regional que habló con BioBio la radio habla de preliminarmente 5. El reporte oficial habla de 3 viviendas destruidas y se han enviado cerca de 4 alertas SAE para reforzar los procesos de evacuación en la zona.
Sí, bueno, y ese es un tema muy relevante porque la verdad es que, a ver, en la tarde, a eso me pareció que fue de las 6 de la tarde o algo por ahí, fue a combatir el C-130. El C-130, una aeronave que tiene una capacidad de descarga de 15.000 litros, muy importante. Había un helicóptero pesado también, que probablemente un helicóptero que me imagino que puede ser algún helicóptero que esté en los 10.000 litros, quizás un poco menos. Pero el problema es que no tenemos combate aéreo nocturno. Y por lo tanto, yo les pediría a quienes tienen la posibilidad de acceder a BioBio TV, ver las imágenes. Van a ver y van a darse cuenta que desde el punto de vista del sentido común, el combate terrestre en este momento es sumamente complejo. Es peligroso, es complejo. Desde el punto de vista de la efectividad, es escasa. Con un incendio tan agresivo, sin duda los bomberos pueden hacer una gran labor en términos de ir asegurando algunas zonas, por ejemplo casa, o ayudando en la evacuación si es necesario, pero la verdad es que si queremos hacer combates agresivos durante la noche, bajo las condiciones que vemos, requerimos combate aéreo nocturno, y lamentablemente esta temporada, y yo te diría que ya la próxima tampoco lo vamos a tener, salvo que haya mucha voluntad política, porque probablemente eso es lo que está faltando, de atreverse a hacer el cambio. Tal como en un momento dado se hizo el cambio de las aeronaves corrientes a las aeronaves pesadas. El año 2017 había mucha resistencia a traer aeronaves pesadas. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de aeronaves que descargan cerca de 10.000 litros.
O sea, menos que el supertanker, menos que el tanquero que está...
¿Ahora?
Actuando, sí.
El tanquero que está actuando ahora, que básicamente...
¿Es de la empresa...
Coulson.
¿Coulson?
Sí, ha ido un Boeing y el C-130, que descargan alrededor
Hércules,
de...
Hércules, ¿no?
Y el Hércules, que descargan alrededor de 15.000 litros, lo pueden googlear el Boeing como Fireliner, se escribió Fireliner. Y también hay algunos helicópteros más pesados, pero yo te diría que hasta 2017 la aeronave que tenían mayor descarga estábamos en los 6.000 litros con suerte, y si es que no menos, y muy concentrados los 3.000 litros. Costó mucho eso, mucha polémica, y después de la gran tragedia del verano del 2017, recordado por Santa Olga, por ejemplo, se empezaron a traer aeronaves más pesadas. Pero el cambio climático nos demanda rápidamente, algo que se ha planteado hace como 10 años, y me tocó plantearlo en la Cámara de Diputados, por ahí por el 2017 también, y posteriormente. El combate aéreo nocturno es un elemento que es fundamental, que es clave y que tenemos que verlo.
De hecho, fíjate que yo hice la pega hace unos días atrás, bueno, hace varias semanas, porque uno de los temas que más hemos ido conversando, y resulta que en febrero de 2025, en febrero de este año, la Corporación Nacional Forestal anunció que por primera vez Chile incorporará aeronaves con capacidad de operar de noche la próxima temporada de incendio. Hasta ese punto, hasta ahora, eso no ha ocurrido.
No. Perdón, y ya se descartó oficialmente a raíz de la polémica que hubo en otro incendio de Litueche hace un par de semanas atrás. El nuevo director de CONAF lo descartó y dijo que quizás unas dos a tres temporadas más. Quizás.
Dice, mira, la nota fue publicada, hay una nota que está publicada en varios medios el 2 de febrero de este año. Fecha curiosa porque además... un año después del incendio del 2024, 2 de febrero. Bueno, que cobró la vida de 138 personas, nada más ni nada menos.
Y nada más y nada menos, siempre recordemos, el segundo incendio con más personas fallecidas en el mundo en este siglo.
Y te voy a dar la cuña de la directora de la época. Y esto es palabras textual, porque esto voy a citar textual. En horas de la noche baja la temperatura, aumenta la humedad, y disminuye el viento. Entonces son las condiciones ideales para atacar un incendio. Es decir, hay plena conciencia de que se puede mejorar la operación. Ahora, una de las defensas de la Corporación Nacional Forestal es que no existiría una especie de reglamento de la DGAC para poder hacer la operación. Pero hay registro en la prensa del año 2017 de que en menos de un mes se entregaría esa normativa. Es decir, ¿se hizo el informe o no se hizo?
Yo debo decirte que hay una normativa. El tema es que es genérica y por lo tanto cuando llega acá el tema es que hay como un segundo paso hacia esa normativa. Pero hay una normativa base que no prohíbe a priori el combate aéreo nocturno. Es decir, si tú me preguntas, estamos hablando de normativa, por favor, quienes nos escuchan, no estamos hablando de leyes, de un proceso que pasa por el Congreso. Estamos hablando de normativas técnicas. Por lo tanto, eso requiere voluntad. Cuando, insisto, estamos hablando de combate aéreo nocturno, que es una de las primeras experiencias, como llama, menos experimentales, sino que llamadas operativas, comienzan a eso de principios de la década del 2000, del 2010. O sea, aproximadamente el 2010 ya empieza más bien ya saliendo de lo experimental, ¿te fijas? Ahora, tenemos otro tema pendiente, volvamos al tema de las promesas que surgen en los momentos de tragedia pero que no se materializan. Los dispositivos MAFS, lo pueden googlear como MAFFS, dispositivo, Mario, diseñado en la década del 70. O sea, no habíamos, no teníamos celular en la década del 70. Así, así ha variado la tecnología.
Ahora, acá hay una persona que, bueno, más allá dice, ¿por qué un auditor, Reinaldo, dice, ¿por qué una corporación privada está a cargo del combate a incendios forestales y no un organismo del Estado a cargo de esto?
Ah, es que ese es un déficit institucional. Bueno, volvamos al tema de los tiempos. En estos momentos la CONAF está cambiando de institucionalidad. Está haciendo, básicamente, va a ser parte del SENAFOR, el Servicio Nacional Forestal. Pero, me parece muy bien. Segundo, en materia del proceso, para poder ver cuán fuertes son las resistencias al cambio, este cambio es algo que viene discutiéndose por lo menos hace 15 años. Por lo tanto, eso te demuestra, uno, muy bien que se haga. Segundo, no dejemos de mirar cuántas resistencias hay al cambio y cuánta demora genera esa resistencia para que una cosa que se viene, que ya estaba diagnosticada hace 15 años, se materialice con un retraso impresionante. Voy a darte otro detalle. No podemos seguir con este tipo de cosas en las cuales básicamente el presupuesto es anual. Debería ser, en esta materia, bianual o trianual para poder establecer inversiones, además, de corto y mediano plazo. Un año es nada en términos de poder generar una buena planificación.
No, porque si además hay una planificación crítica que funciona, pueden haber excedentes que puedan servir para otra temporada. Mira, que hay un auditor que me decía que está, que nos decía que no decía, pero CONAF no trabaja en la noche. Eso no es cierto.
CONAF
sí trabaja en la noche. Sí. Lo que pasa es que, de hecho, acabamos de leer que los recursos de CONAF están trabajando hasta ahora, digamos. Las brigadas nocturnas. Lo que pasa es que el combate aéreo nocturno, y que se entienda bien, no se ha implementado. ¿Por qué? Porque puede generar un riesgo para las aeronaves, si es que no está bien implementado, y para las personas que están en tierra. ¿Por qué no se combate de noche en tierra? Porque no hay elementos que puedan dar certeza de que, a ver, digamos que se combate de noche en tierra. Eso puede generar que una brigada se pueda perder, que una brigada se acerque demasiado al fuego y que pueda quedar en una especie de digamos, eso tiene un
encerrado.
Nombre. Se pueden quedar encerrados.
Ahora, tú tienes otro tema ahí, es que probablemente aquí tú tienes brigadas nocturnas que CONAF lo ha anunciado, pero son combates sumamente indirectos.
Y además son alejados del foco.
Exacto. En cambio, para explicar un poco cómo funciona, primero, el combate aéreo nocturno es un combate que usa tecnología militar de visión nocturna. Por lo tanto, aquellos que siguen incluso las películas sabrán que hace muchísimo, aquellos que vieron quizás las guerras de Irak en su momento, Tormenta del Desierto, sabrán que ya a esa altura y mucho antes existía la visión nocturna. Entonces, voy a poner bien, usemos un poco quizá, pongámonos en la mente la imagen. Tú tienes un helicóptero como el Chinook que combate en Australia.
Incluso están ocupando hasta Black Hawk.
Sí, y Black Hawk también están ocupando. Que tiene, en este caso, ojo, que no tiene Bambi, no tiene este canastillo, sino que tiene un estanque que se llama estanque ventral, es decir, es un estanque pegado. Por lo tanto, no tienes esta cosa que este canastillo rojo que va colgando. Por lo tanto, aquellos que dicen, no, es que las líneas eléctricas, no hay riesgo de la línea eléctrica porque el helicóptero lleva su estanque pegado a la panza del helicóptero, digamos, ¿cierto? Además, vuela con visión nocturna, con un avión guía que va con visión nocturna de observación y que además, ¿qué es lo que pasa? Con esa visión nocturna, el humo no te genera un problema de visión. Entonces tú eres capaz de ver exactamente dónde está el fuego.
Quirúrgico.
Quirúrgico, y más aún, la tecnología ya hace muchos años, tú apuntas tal. ¿Qué otra tecnología hemos visto nosotros cuando apuntan con láser para que el misil del avión llegue ahí? Bueno, aquí no llega un misil, se apunta con láser y se fija con láser.
Es un bombardeo de agua.
Es un bombardeo de agua. Lo hace mucho más efectivo porque igual en estos momentos, por ejemplo, esta noche, la temperatura va a bajar en esa zona, no lo suficiente, pero va a estar menos activo, van a haber alrededor de unos 15 grados, es mucha temperatura para la noche, para que esto realmente se redujera. Pero, claro, es mucho mejor que frente.